reafirmando el concepto, para nosotros siempre es una buena noticia, es decir, uh-huh. es como la creación de una escuela, es decir, nunca es mala noticia que se construya una escuela, que se ponga en marcha una escuela pública. Sí creo que lo que están en la esencia del debate es la planificación para que la oferta educativa llegue racionalmente, sí. Cubra todo el territorio, le dé oportunidades a los pibes.
No, que la semana pasada se discutía en el Consejo Interuniversitario Nacional tres propuestas nuevas de creación de universidades. Ahora somos más de 50 universidades claro. nacionales, o sea, claro. se ha crecido, y siempre es difícil opinar negativamente, es decir, no, todavía esta universidad no cuenta con los requisitos, etcétera, porque daría la impresión de que uno está en contra de que una universidad nueva se instale cerca de nuestro territorio, sí, claro. etcétera. O se las descalifica diciendo, bueno, son propuestas municipales. Y recordamos, nosotros también somos una propuesta municipal de Rafael Hernández, en claro. un sentido. Somos una propuesta sí. mínima de una ciudad uh-huh. que casi no había crecido todavía. Y digo, bueno, ¿cómo es la propuesta de una universidad? Bueno, nosotros también salimos de ahí desde chiquito hasta convertirnos en esto. Pero una universidad no se hace un día para el otro, es necesario contar con recursos humanos. Las universidades hoy están produciendo una cantidad enorme de recursos humanos que lógicamente tienen que poder aportar en el conjunto del territorio nacional. Y como dice Raúl, a lo mejor hay que encontrar la forma de que eso pueda potenciarse y no competir. La idea de territorio también ha cambiado mucho. Nosotros hoy compartimos con un montón de universidades el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero tenemos estudiantes y proyectos que van más allá del territorio de la provincia de Buenos Aires. Recibimos estudiantes extranjeros, que esa es otra impronta de Joaquín B. González, la Universidad hacia Latinoamérica. Hoy tenemos estudiantes extranjeros, no solo en el grado, sino también hoy más que nada en el posgrado, ¿no? Nuestros posgrados, hoy tenemos estudiantes latinoamericanos uh-huh. que y eso muestra nuestra irradiación más allá de del cachito de territorio que se nos estaría comprimiendo porque otras universidades se instalan, ¿no?
Y lo que falta por dónde viene, digamos.
Lo que falta.
Sí, digo, porque reforzar qué, digamos, ¿no? Lo académico, lo científico, ¿no?
Sí.
Porque donde lo vemos, digamos, está bien, el titular del CONICET dice la mayor cantidad de científicos están en La Plata, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Están equilibrados mujeres y varones, digamos, en cuanto uh-huh. a docentes. Antes era el tema del ingreso el problema, ahora la contención, eso lo han trabajado mucho, ¿no?
Yo creo que
en el egreso.
Sí, en términos de una demanda para consolidar un formato de universidad que desde luego ya tenemos, pero que nos permitiría no solo a esta universidad, a muchas otras, es la dedicación exclusiva. O sea, ajá. nosotros tenemos desgraciadamente un porcentaje relativamente bajo de personal con dedicación exclusiva, y sin embargo tenemos esta buena performance, digamos. El docente o investigador que trabaja extensionista, que trabaja todo el día en la universidad, que está permanentemente con la mente puesta allí, indudablemente produce de una manera importante, de una manera orgánica, de una manera planificada, etcétera. Esto creo que podría ser, desde mi humilde punto de vista, la piedra de toque para un avance muy significativo, sobre todo en las universidades más grandes, porque hay universidades más chicas que han sido creadas con este pensamiento, sí. ya de tener todos sus profesores con dedicación exclusiva.
Porque además son departamentalizadas, ¿no? Entonces
claro,
es distinto
en algunos casos, sí. claro. Me parece que ese es el cambio, o sea, el docente investigador extensionista que viva en la universidad uh-huh. todo el día, que de allí tenga toda su mente puesta allí. En cambio, el docente simple sabemos lo que le pasa. Tiene que andar corriendo de un lado para otro para juntar el peso que hace falta para vivir, ¿no es cierto?, para llegar a fin de mes. Así que este es un planteo que tendríamos que tener en mente para el futuro.
Sí, yo creo que hay constantes que van en crecimiento porque se complejizan, pero me parece que los desafíos de la universidad que viene se redundan con los desafíos de la universidad actual, que es siempre trabajar por una mayor inclusión, cada vez mayor inclusión, que cada vez más pibes puedan ingresar, permanecer y egresar de la universidad. En este mundo global, por una mayor integración, no solamente en el mundo, sino en el propio territorio, lo que recorríamos recién, la Universidad Bonaerense, son 20 universidades públicas que tiene la provincia de Buenos Aires, es la provincia que tiene más por lejos, sí. Que le sigue, creo que es Córdoba con 3, con lo cual es imprescindible trabajar en red para que el conocimiento producido, impartido, la coordinación en las carreras, la coordinación en los proyectos de investigación tengan que ver con la agenda pública, de políticas públicas de la provincia, que tenga que ver con la política pública nacional y regional, es decir, que la ciencia esté orientada y cada vez más orientada, es un desafío de la universidad pública, porque cada vez que a medida que crecemos cada vez somos una herramienta potencialmente más importante para ayudar al desarrollo y la búsqueda de políticas soberanas. Cuando digo política soberana, estoy hablando de lo que se habla hoy en el común de la sociedad, soberanía energética, alimentaria, sí. Uh-huh. Calidad ambiental, acceso a los medicamentos, a los alimentos, bueno, producción de medicamentos. En las cosas de la preocupación cotidiana, entonces trabajar cada vez más involucrados en esa línea creo que es lo que nos va armando la agenda del futuro, la agenda extensionista, la agenda científico-tecnológica, la agenda académica, y siempre estamos en tránsito, es decir, no son cosas que están puestas en el horizonte y nosotros todavía no llegamos, no, nosotros vamos para ese lado, es decir, somos una universidad cada vez más inclusiva, todos los días se están produciendo batería, cuando Perdomo plantea el tema, necesitamos mayores dedicaciones exclusivas, bueno, es eso, es porque necesitamos nuestros docentes, nuestros científicos, nuestros investigadores, que ya han probado su calidad, lo que ahora es importante que permanezcan en la universidad y no tengan que salir a ganarse el resto del ingreso fuera del sistema, claro. Y que aporten, porque tenemos las herramientas, tenemos los elementos, la universidad hoy tiene el volumen para poder asumir esas responsabilidades. Bueno, sí, lo que necesitamos es que nuestra comunidad tenga la remuneración básica para poder sostenerse dentro de ese proceso, ¿no?
Una cortita, ya que estamos hablando de futuro y de crecimiento, año electoral, inevitablemente hay un cambio de gobierno, porque las figuras que están en la elección son otras, ya no es ni Néstor Kirchner ni Cristina Kirchner. ¿Qué expectativas tiene la universidad con respecto a esta transición en este momento y el cambio de gobierno que va a ser en diciembre?
Mira, la universidad fijó una posición en una reunión del Consejo Superior, uh-huh, a principios de este año, con un documento muy bueno, que luego el SIN reflejó en un documento un poco más extenso, pero con los mismos conceptos, digamos. Y eso, bueno, como decíamos el otro día también, en un evento donde Fernando presentó un libro, y yo decía que el CIN también había armado un documento para el Bicentenario que le entregó a la Presidenta de la Nación, y es un documento que tiene mucho que ver con un pensamiento de Fernando, que hizo el borrador de ese documento, y que nosotros compartimos completamente. Me parece que lo que nosotros aspiramos del próximo gobierno en materia de educación superior se parece mucho a lo que se ha venido haciendo en, uh-huh, los últimos años. Precisamente nosotros aspiramos a profundizar algunos aspectos de la discusión, esto que estábamos diciendo de planificar en el territorio la educación superior, formar parte de una discusión más amplia en este sentido, formar parte también de una discusión en términos de qué necesidades tiene el país, que están definidas. Hay un plan 2020, ¿no es cierto?, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y comparten otros ministerios. Bueno, participar también de esa discusión. Hay temas regionales que son específicos de una determinada región. ¿Cómo hacemos para mejorar la oferta educativa en lugares de frontera, estando las universidades grandes en el centro, concentradas en el centro? Todo eso es una discusión en la que estamos involucrados fuertemente en este momento. La discusión está abierta y pretendemos profundizarla en el próximo año, año y medio.
La última, sí. Se tiene que ir. Con Macri, no sé, un ratito más por acá, ¿sí? ¿No?
Yo a las 11 me voy.
Yo a las 11 me voy, dijo. No. Raúl, no les quiero compartir.
10 minutos.
Bueno.
Ya se te pasó el horario.
Sí, pero bueno, ponemos un poquito en las noticias. Ana, ¿vos querías decir algo?
No, si querés pasar las noticias, después decimos.
No, las abordamos
otro. No, yo quería decir que sí, que a todo lo que ellos dijeron ya es poco para agregar, pero en cuanto a desafíos, me parece que nosotros. El otro día estuvimos con Raúl, tuvimos la oportunidad de estar en una reunión donde había más de 30 rectores, había científicos, estaba el presidente del CONICET, estaba el presidente del INVAP, etcétera, y ahí había como una especie de consenso espontáneo en que estos años habían sido muy buenos para consolidar muchas cosas en el sistema científico y en el sistema universitario, y que la apuesta de todos era continuar y profundizar ese desafío. Total. Había un consenso espontáneo, es decir, nadie había preparado nada, sin embargo, compartido, pero todos veíamos que estos últimos años, y que para nosotros coincide, como decía Fernando, desde la gestión de Aspiazu en adelante, coincide también con políticas nacionales que fueron muy productivas para el sistema universitario, el sistema científico, y la Universidad de La Plata las pudo aprovechar, porque no es solo que haya política pública, es necesario que haya ahí algo que haya un actor también en la universidad que pueda entenderla y que pueda desarrollarla. Nosotros eso lo hemos aprovechado mucho como universidad en estos 12 años, ¿no? 11, 12 años, y me parece que nuestra apuesta es que esto se profundice para sí. Lograr que una mayor, cada vez una mayor integración entre la investigación, la extensión y la docencia. Ese me parece que es un desafío en el que tenemos que verlo en los lugares en donde esto se está produciendo, sean los centros comunitarios de extensión, sea en el Consejo Social, con la Escuela de Oficios, que también eso también nos enorgullece, de tener una propuesta educativa que no solo sea formal, que tenemos todos los niveles de la formal, pero también tenemos esta otra que llega a otros sectores que no han podido completar estudios, y lograr una mayor integración. Y si la política pública nos acompaña, entonces van a ser buenos años.
30 segundos más, digo, si de ser Macri, será la situación igual, digo, ha habido contacto con él como precandidato o algo. No se ha respondido mucho, ¿no?
No se ha dicho nada. Digamos que cualquier presidente elegido democráticamente por la nación argentina, en la medida en que siga estos lineamientos de los que estábamos hablando, vamos a estar bien. Claro. Si no es así y va para otro lado, vamos a estar mal.
Y si hay oportunidad, le daremos nuestro petitorio.
Por supuesto.
Claro, será así, ¿no?
Sí, a Scioli se lo hicimos llegar, claro. Y él asumió públicamente el compromiso con lo que el Consejo Superior de la Universidad de La Plata estableció.
Además, esa foto fue el día que se reunía el CIN, claro, nos invitaba a él, y a la tarde, una vez que sale la foto con todos los rectores, a la tarde se anuncia su precandidatura.
En La Plata.
Sin
saberlo, ¿no?
Justo decirlo, que no hemos estado con los otros candidatos, con lo cual tampoco hemos encontrado una negativa, pero nuestro gobernador, que está a dos cuadras de la universidad y que hemos podido tener esa oportunidad directamente, ha asumido ese compromiso. Bueno, es de esperar que esa visión, si uno tiene una visión de desarrollo genuino en el país y de una búsqueda de equidad, las universidades públicas, el modelo de crecimiento de la universidad pública y la forma de comprometerla no retroceda, sería dramático que esperáramos que volviéramos a discutir sobre cosas elementales como gratuidad y claro, inclusión y peso específico de la universidad pública respecto a la universidad privada. Este es un modelo que el modelo argentino es un modelo que se recuesta en la universidad pública y lo remarca la matrícula. Hoy entre estudiantes y trabajadores somos 2 millones de personas en el país. Es una presencia muy fuerte. Es de esperar que este país además pueda tener la oportunidad de hacer crecer esos números exponencialmente, porque es la posibilidad de tener una oportunidad de progreso individual y de desarrollo social.
Una anécdota, y con esto les agradezco mucho que haya venido, que me parece que vale mucho lo que han resumido un poco ustedes aquí, ¿no? Decía Lucía Gambarota, que viene de Formosa, con la Facultad de Odontología, ese hermoso viaje que hacen, que más que un viaje, es una tarea solidaria de hace años y que se ha consolidado, que en este último viaje se encontraron con una chica que desde hace más de 10 años está siendo tratada en medio del monte, y que, bueno, que primero tuvo su salud bucal, digamos, su contención, sus familias, el agua que la facultad le está dando junto a padrinos, ¿no? Y que ahora lo que contaba ella, que le dio como la posibilidad, ¿no?, de evaluar, de venir a La Plata a estudiar, ¿no? Me parece que es un poco como el resumen, ¿no?, de todo esto, ¿no?
Sí, le vamos a encontrar la vuelta. Para eso está toda la política de bienestar universitario apuntado precisamente a sostener a aquellos estudiantes que tengan dificultades. Así que
es un poco como la síntesis, ¿no?, de la universidad y de cómo se ayudó a ella.
Naturalmente.
Y ahora, bueno, como tantos ejemplos que puede dar, pero bueno, de muchos adultos mayores también que han vuelto a la universidad cuando pensaban que estaba cerrada para ellos, ¿no?
Naturalmente. Yo, ya que nos fuimos al diablo con las noticias.
Sí, no, ya está pasado.
Quiero cerrar haciendo una visita que tiene que ver con el concepto que hemos venido desarrollando acá, esa universidad integrada no solamente a lo local y a lo provincial, nacional, sino a la región latinoamericana y caribeña en lo posible. Esa es una apuesta en la que estamos trabajando. La semana que viene vamos a tener los jóvenes investigadores del Grupo Montevideo en La Plata. Son alrededor de 650 jóvenes de 6 países, 20 y tantas universidades. Es un evento que justamente es una especie de símbolo, y nos gustó tener este evento este año. Fíjense que en la página del Grupo Montevideo está asociado el evento con los 110 años,
claro,
porque justamente es un símbolo de nuestra vocación latinoamericanista. Estamos en esa dirección. Nuestra vocación de juntar a los jóvenes es una apuesta para el futuro, porque lo que uno junta hoy va a tener resultados a lo mejor de cada 10 o 15 años con la integración de grupos conjuntos de trabajo. Y bueno, esa es la universidad en la que, por lo menos en ese área, queremos y en la que estamos comprometidos.
Gracias por haber venido. Cuando quieran, vuelvan.
Cuando quieras.
Y es un gusto siempre charlar. Fernando Tao, Verena Berleta, Raúl Perdomo. Les hemos dado las camisetas de los 30 años a los que faltaban. Ya Raúl se había mudado en su momento.
No me va a entrar.
Pero tampoco me entra, no tengo problema.
Tenías que haber hecho un doble X.
Vamos a hacerlo. Gracias,
Listo.
Seguimos.